Desde 13.290 pesos y paga hasta en 12 cuotas. Visítalos en Los Carreras 686, Vicuña Maquena 1384, Camino a las Trancas, kilómetro 2, en Los Ángeles, o en ferrelan.cl. Ferrelan, tu ferretería.
Imperdible, cómo aprovechar hasta el último rayito de sol. Imperdible, cómo las ofertas del Trébol. Siguen los imperdibles del verano. Refresca tus vacaciones con estas ofertas.
Toallitas húmedas Trébol con tapa, 80 unidades, 1.090 pesos.
Trébol, tu super vecino.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Una protesta bloquea el tránsito por la carretera austral en Chaitén. Nos entrega esta información Robinson Cárdenas.
Una manifestación mantiene interrumpido el tránsito por la carretera austral de norte a sur a la altura del Puente Blanco en Chaitén. Se trata de pobladores que esperan que se resuelva la adquisición de un terreno que se está buscando hace 6 años. Se ha dicho que el plan de emergencia habitacional comprometió soluciones, pero a la fecha no se ha resuelto nada, lo que ha llevado a que los miembros del comité protesten interrumpiendo el tránsito en el puente blanco en Chaitén. La situación, ya lo decíamos, mantiene interrumpido el tránsito. Se ha dicho que al no tener fecha estimada de solución, desde esta tarde a las 17 horas han decidido bloquear el tránsito en el viaducto que está ocupado, exigiendo que se desaloje la ocupación ilegal que está levantada en el terreno en el que se deberían construir las viviendas para 60 familias compuestas por 278 adultos y hasta ahora 78 niños. Exigen la presencia de la Seremi de Seguridad para avanzar en soluciones en el Puente Blanco en Chaitén. Bio Bio, la radio.
Durante este miércoles, y en la oficina del presidente electo, el Comité Político del futuro mandatario, José Antonio Kast, sostuvo una reunión de coordinación. En un encuentro de aproximadamente 2 horas, las futuras autoridades fijaron estrategias que permitan avanzar en la planificación de la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío, tras los incendios forestales que este miércoles 18 cumplieron un mes. La instancia fue liderada por el futuro ministro del Interior, contó con la participación de Jorge Quirós, José García Ruminot, Mara Sereni, Martina Rau, María Paz Arzola, entre otros. Durante el encuentro, el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje, dio cuenta de la cantidad de viviendas afectadas, mientras que el próximo subsecretario Fernández expuso sobre la situación de los damnificados. Hay que recordar que durante esta jornada además se registraron movilizaciones y marchas por parte de los vecinos de Penco y Lirquén, acusando casi nulo avance en este proceso y lenta entrega de ayudas del gobierno. Una matrona y 2 cirujanos del hospital Las Higueras de Talcahuano, región del Biobío, serán formalizados por su presunta responsabilidad en la muerte de un bebé durante el parto y en las lesiones que derivaron en la pérdida del útero de la madre. La fiscalía los imputará por cuasi delito de homicidio y lesiones graves tras establecer que habrían utilizado un método prohibido en la práctica obstétrica para apurar el nacimiento. El hecho ocurrió en 2021 cuando Andrea Acuña llegó al centro asistencial de Talcahuano para dar luz a su hijo. En ese contexto, médicos y una matrona habrían aplicado el método Christeller para apurar el parto, lo que según la investigación derivó en la muerte del neonato y la pérdida del útero de la madre. La situación fue denunciada ante el Ministerio Público y tras 5 años de investigación, un peritaje clave permitió acreditar el cuasi delito de homicidio y las lesiones graves, gravísimas, explicó el abogado querellante Renato Sespi. Los antecedentes apuntan a facultivos del hospital Las Higueras. También el antecedente confirmó lo que ya se había acreditado en el juzgado civil, que subrayó el abogado de la madre, que los imputados utilizaron un método prohibido para apurar el parto mediante presión en el fondo uterino, lo que derivó en la muerte del bebé y la pérdida del útero de la mujer. Durante la jornada de este lunes, personal del OS-7 Carabineros concretó un histórico decomiso de más de 1 tonelada de marihuana que se trasladaba en un furgón a la región del Biobío, cargamento evaluado en más de 14.000 millones de pesos. Según los antecedentes constatados por personal policial, la investigación comenzó en el Biobío, lo que llevó a Carabineros a desplegarse hasta Copiapó, región de Atacama. Así fue como se identificó el vehículo de la región metropolitana y se logró interceptar a esta banda, quien ya venían de camino al Gran Concepción. El capitán del OS-7 ABC7 de Carabineros, Luis Vega, relató la forma de operar de esta banda. Y de esta manera, según lo constatado por el personal policial, el procedimiento se posiciona como uno de los decomisos de droga más grandes registrados en el último tiempo en el Biobío. 24 grados en Cabrero, son las 18 horas con 4 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
El Colegio Los Ángeles invita a ser parte de su comunidad educativa, con 44 años formando generaciones. Educación gratuita de prekinder a octavo básico, doble jornada, programa de integración escolar, talleres y equinoterapia que fortalecen el desarrollo integral. Visítelos en Ercilla 389.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Empezamos el año con todo. Mi Club Liberty y Banco SI se unen para sorprenderte con tremendo beneficio. Ahora puedes convertir tu cashback de tarjetas de crédito BCI en pesos Mi Club. Solo necesitas un saldo mínimo de 2.000 pesos de cashback en tu cuenta BCI para canjear. Y eso no es todo. Obtén un 10% adicional en pesos Mi Club en cada canje. Ahorra aún más con Banco BCI y Mi Club. Líder.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica.
Paga tu permiso de circulación con nosotros. Haz tu trámite en www.losangeles.cl y evita filas. Hazlo en nuestra dirección de tránsito, ubicada en Avenida Las Industrias 10460. ¡Te esperamos! Los Ángeles avanza por ti.
Esta semana el mayorista Super Ganga. Té Supremo Brasil 100 bolsitas, 2.390 pesos por unidad. Toalla papel de almacén doble hoja, 100 metros, 2.629 pesos por unidad. Ahorra con las mejores ofertas en Super Ganga.
En Cerámicas Elite tenemos la mejor calidad y precios en cerámicos, crees porcelánicos y porcelanatos. Y ahora sumamos Wall Panel, el nuevo revestimiento moderno que transforma tus paredes en minutos. Visítanos en Valdivia 534 y Avenida Las Trancas 2137 y descubre nuestra variedad de diseños y ofertas. Te esperamos para ayudarte a renovar tus espacios.
Those days are over. Continuamos avanzando juntos a esta hora de la tarde, como siempre, en esta tarde de miércoles, el 18 de febrero. Como siempre, saludo para quienes se suman a la sintonía de la radio, también para quienes han estado en contacto con nosotros a través del WhatsApp de la radio. Recuerde, Cerámica Solid tiene porcelanatos y ahora suma Wall Panel, calidad y estilo que renuevan tus paredes al instante. Visítalos. Ya lo señalamos, tenemos como siempre contacto directo con ustedes a través del WhatsApp de la radio. Y fíjese que un auditor me estaba comentando que tenía su mascota perdida, un perrito por calle Balmaceda, sector Gavena Mistral. Y le vamos a aprovechar de consultar a nuestro auditor, ¿cómo se llama su perrito, su mascota?
Se llama Thorn. Se salió de su casita el jueves. Esto es en Balmaceda, esquina Gabriela Mistral. Tiene 5 años, es un macho negro salchicha. Por favor, cualquier información al número que sale en la foto que envío. Gracias.
Así que vamos a estar muy atentos a la información que nos puedan hacer llegar nuestros auditores relacionado con este perrito salchicha que se perdió lamentablemente hace algunos días atrás, de acuerdo a lo que nos señalaba nuestro auditor, y responde al nombre de Thorn. En calle Balmaceda, reiteramos, sector Gabriela Mistral, donde también nos agrega ahí un teléfono de contacto para quienes nos puedan entregar algún tipo de información al respecto. Así que, como siempre, de esta manera tenemos comunicación directa, siempre lo señalamos con ustedes, nuestros auditores. ¿De qué manera? A través del WhatsApp de la radio.
6 meses de invierno eternos, qué lento pasa el tiempo desde que no te tengo. Te fuiste y estamos tan lejos. No sé si me arrepiento. Necesitábamos el tiempo. Y no sé si tú me extrañas. Supongo que me enteraré por la mañana. Que ores en Corea, puede que el mensaje no lo veas, porque ya es muy tarde. Estoy haciendo el equipaje. No sé ni cuántas horas son de viaje. Espérame en Corea, que es el lado del mundo. Lo que pasó, podemos olvidarlo. Dicen que allá los árboles son blancos. Qué mejor sitio para reencontrarnos. Porque me dicen que olvidarte es solo una cuestión de tiempo. Que va a pasar lo que yo siento. Pero no quiero que sea cierto. Sea solo de lejos, yo no dejo de seguir tu vida y compararla con la mía, que ahora se siente tan vacía. Y no sé si tú me extrañas. Supongo que me enteraré por la mañana. Que ores en Corea, puede que el mensaje no lo veas, porque ya es muy tarde. Estoy haciendo el equipaje. No sé ni cuántas horas son de viaje. Espérame en Corea, que es el lado del mundo. Lo que pasó, podemos olvidarlo. Y sin que allá los árboles son blancos. Qué mejor sitio para reencontrarnos. Espérame en Corea. Espérame en Corea.
Escuchábamos recientemente en la música de la radio la canción Corea de Sebastián Llosa, que fue lanzada, fíjese que el 27 de octubre de 2022, con un visualizador oficial, ¿no? Que fue publicando esta canción y la cual fue ganando éxito de manera paulatina, con un tono un tanto melancólico, pero una gran canción que disfrutábamos a esta hora de la tarde acá en la radio, en esta tarde de día miércoles 18 de febrero. Recuerda además, en Ferretería Ferralán, ex Ferresur, encuentras sus cubiertas exteriores, siding, Smart Lab, Smart Panel y Zinc. Visítalos y renueva tu espacio. Así que también otro datito para compartir con ustedes, nuestros auditores, a esta hora de la tarde. Ya lo señalábamos, comienza a esta hora a incrementarse un tanto el tránsito en Avenida Las Industrias, también en Avenida Sor Vicenta, que también es un tanto concurrida, así que conducir con bastante precaución. Lo señalamos como siempre en la radio, también en Avenida Octavio Jara Wolf, ya camino a Nacimiento, para ubicarse un poquito más también se genera un tanto el tránsito lento, así que lo señalamos a conducir con bastante precaución y, como siempre, para quienes nos escuchan a esta hora desde los diferentes puntos de nuestra zona, sobre todo para quienes están conduciendo, aprovechamos la instancia de enviarles un saludo afectuoso, como siempre, a ustedes, nuestros auditores.
Standing in the corner like a tired boxer, one hand on my cheekbone, one hand on the rope, and all my veins pump blood into my throat so I can hit the note, go do it all again, tell them all I said hi, tell them all I said hi. And I lay half awake thinking, what's it gonna take for my moment to arrive? So sick and paralyzed, and I chew my gum on the left side of my mouth, wonder when I spit it out. Yeah, I'm just getting started. Fly by, and I bet the whole world thought that I would give up today. Lying on my side, watching time fly by, and I bet the whole world thought that I would give up today. Lying on my side, watching time fly by, and I bet the whole world thought that I would give up today. Lying on my side, watching time fly by, and I bet the whole world thought that I would give up. Yeah, I bet the whole world thought that I would give up.
Avance de noticias en la radio.
En el sector de Diucura, en la comuna de Santa Bárbara, vecinos alertan la presencia de un puma merodeando el sector. Emprendedores de Angostura del Biobío esperan que durante lo que queda del mes de febrero se pueda repuntar en las ventas y en el hospedaje turístico. 4 nuevos box médicos serán instalados en el sector rural de Palmilla para beneficiar a la comunidad en nacimiento. Profesional del área forestal advierte respecto de las podas excesivas en palmeras de Los Ángeles. Este y más noticias en el radiograma vespertino.
Won't you come?
Seguimos, como siempre, acompañando a ustedes, nuestros auditores que están a esta hora en sintonía de la radio. También el saludo para quienes en esta jornada están festejando alguna fecha importante, especial. A lo mejor va a dar inicio a sus vacaciones. Claro, puede ser la ocasión. Esperemos que lo pase muy bien, si es así el caso. También el saludo para la locomoción colectiva, que a esta hora también se deja acompañar de la programación que les brinda la radio durante la jornada. Así que aprovechamos, como siempre, la instancia de saludar a nuestros auditores que a esta hora están trabajando y nos escuchan desde los diferentes puntos de nuestra zona, sobre todo a nuestros auditores que se están trasladando por los diferentes puntos de nuestra zona, tanto en Biobío como también en Malleco. Siempre estamos ahí acompañándoles. Recuerde, se viene el campeonato de tenis Open Mulchen, inscripciones gratuitas. Recuerde, el cierre de las inscripciones será el 3 de marzo al mediodía. Así que el contacto para quienes quieran más información, más 569-62-15-27-75. Así que también una actividad del ámbito deportivo que queremos también compartir con ustedes a esta hora de la tarde acá en la radio. Como siempre, seguimos avanzando juntos y ya prontamente van a estar las noticias en la edición vespertina de Radiograma en algunos minutos más, con todo lo que es el acontecer informativo, tanto nacional, local, como también internacional en su completo detalle. Así que todo aquello ya dentro de un momento más, así que por nada del mundo se separe de la programación que les brinda la radio a esta hora de la tarde.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total. ¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Alta Salud, más de 60 profesionales para consultas médicas y realización de exámenes cardiológicos, endoscopía, mamografías, ecografías y mucho más. Convenio FONASA. Pide tu hora al 432-571740 o visítanos en Los Carrera 200, Los Ángeles.
Llegar es también reconstruir. Walmart Chile acompaña a las comunidades afectadas por los incendios, levantando espacios educativos como un jardín infantil para que niños y niñas puedan volver a aprender y crecer en un espacio seguro, recuperando lugares de encuentro para las personas mayores y fortaleciendo el emprendimiento local como motor de reactivación y futuro. Walmart Chile, llegamos donde estés, llegamos para quedarnos.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Inicia el año con descuentos desde un 50% en materiales eléctricos en vitelenergia.com. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Compra hoy en vitelenergia.com y aprovecha esta oferta. Promoción válida solo en compras online y hasta agotar stock del 16 al 28 de febrero. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Surac, un especialista con más de 30 años en el mercado en repuestos para motores diésel de las marcas Cummins, Caterpillar, Detroit, Komatsu, John Deere. Ofrecemos kit overhaul para motores o piezas de recambio, pistones, metales, bombas de agua y aceite, kits de empaquetaduras y mucho más. Surac, en Marco Polo 9038, módulo 16, Flex Center, Hualpén. Surac.cl.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen. El secreto de la tranquilidad.
Paga tu permiso de circulación con nosotros. Haz tu trámite en www.losangeles.cl y evita filas. Hazlo en nuestra dirección de tránsito, ubicada en Avenida Las Industrias 10460. ¡Te esperamos! Los Ángeles avanza por ti.
Bio Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total. En unos minutos más, quedarás informado de todo el acontecer nacional. Ya viene Radiograma Tarde, junto a Mundo, Fibra Simétrica y TV HD al alcance de todos.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
La oposición dijo estar evaluando todos los antecedentes antes de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el alto déficit que dejará como herencia este ejecutivo.
No vamos a desechar ninguna a priori ni tampoco nos vamos a casar derechamente con algo, vamos a estudiar todos los antecedentes.
No es el gasto, no es que se haya gastado más, muy por el contrario, la contención del gasto ha sido característica de este gobierno.
El gobierno volvió a arremeter contra la futura administración de José Antonio Kast. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que el verdadero gobierno de emergencia fue el de Gabriel Boric.
Llegamos con 14% de inflación. Este gobierno, el gobierno del presidente Gabriel Boric, ha sido el gobierno de emergencia de verdad.
Yo creo que el ministro Cataldo tiene una confusión. Ellos generaron la emergencia y nosotros vamos a generar las condiciones para hacernos cargo de la misma.
A la espera de la convocatoria oficial del Palacio de la Moneda, los partidos del oficialismo ultiman sus definiciones internas con miras al cónclave impulsado por el Ejecutivo.
Creemos que es fundamental para el cierre del gobierno, especialmente del ciclo electoral respectivo.
La expectativa siempre es alta en términos de poder coordinarnos y generar acuerdos para el periodo que viene.
En medio de la investigación que busca establecer responsabilidades penales, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, declaró ante la Fiscalía Regional de O'Higgins por la muerte de los 6 trabajadores en la división El Teniente.
Por tanto, si ese sistema de prevención de delito hubiese sido insuficiente o no hubiese operado de la forma como lo requiere la ley, efectivamente se activa la responsabilidad penal de la persona jurídica.
El gobernador metropolitano Claudio Orrego endureció sus cuestionamientos al Ministerio Público en el marco del caso Procultura y acusó un montaje de un caso falso en su contra.
Hagan que la Fiscalía Nacional investigue cómo, después de más de 2 años de investigación, una fiscalía en particular como la de Antofagasta decidió montar un caso falso en contra de una autoridad inocente.
El 4º Tribunal Oral de lo Penal de Santiago condenó al ex jefe de la División de Atención Primaria, Orlando Durán, por delitos de fraude al fisco y negociación incompatible durante la pandemia.
Pareciera que el hilo se cortó por lo más delgado, porque la verdad es que hubo inicio de investigaciones a otras altas autoridades, tanto del Ministerio como del Gobierno, y no pasó nada. Independientemente de que si el señor Durán metió las patas y las manos, claramente está bien condenado.
Especialistas señalaron que la calidad de testigo de la fiscal Oriente, Lorena Parra, en la causa Audio Factop sería incompatible con su labor de persecutora y deja una incómoda posición al jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia.
La remoción es discutible. El solo antecedente de declarar en calidad de testigo en una causa no es mérito suficiente.
No se puede tener las dos calidades a la vez. Probablemente la fiscal no pueda seguir dirigiendo esa investigación.
La Fiscalía ECO confirmó la liberación en buen estado de salud del hombre extranjero que fue víctima de un secuestro extorsivo en la comuna de Independencia.
Este delito ha venido en aumento, específicamente en los últimos años, y el foco principal y mucha información que no se denuncia está relacionado a secuestros o a extorsiones que están relacionadas ante mismas bandas de extranjeros.
Y en noticias que llegan desde el exterior, el Congreso peruano escogerá hoy al nuevo presidente tras la salida de José Jerí.
Estados Unidos advirtió al gobierno cubano que debe abordar drásticos cambios muy pronto y que están pendientes de las decisiones que tomen en el futuro próximo.
La Casa Blanca dijo que ha habido pequeños avances diplomáticos con Irán, pero que todavía persisten las diferencias en el curso de las negociaciones nucleares tras la segunda ronda mantenida en Ginebra.
Y en el deporte, tras la reunión de directorio de Blanco y Negro de esta tarde, se confirmó que Colo-Colo no tendrá más refuerzos para este primer semestre.
Yo veo un grupo muy fuerte que cada vez está mejor y al que le toque lo va a hacer de la mejor manera. Que el jugador de acá de Colo-Colo tiene que estar preparado para todo.
O'Higgins recibe en Rancagua desde las 7 de la tarde al Bahía de Brasil en el encuentro de ida de la fase clasificatoria de la Copa Libertadores.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Book crea un lugar de trabajo más feliz. Generadores Bielco.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Antes de ir con lo que ha pasado con este secuestro, que yo creo que es bien interesante, al igual que los grandes decomisos de droga que hemos conocido en los últimos días, 240 kilos, una cantidad de plata, más de 10 mil millones de pesos en plata, está lo de Claudio Orrego. Claudio Rego, que hoy día compareció desde la gobernación, escoltado, en una especie de postal que probablemente planificada, porque no era una persona sola. La verdad que las personas que estaban a su alrededor no todos son en extremo conocidos, pero comparece a dar una opinión, a entregar su declaración y también a responder un par de preguntas. Y yo creo, y es bueno decirlo, que seguimos todos, por lo visto también él, con la duda, ¿dónde están los 1.000 millones de pesos? Y yo creo que eso no se nos puede olvidar, porque al igual, y vamos a ir al tema de la droga, porque esto al final todo es lo mismo, que tiene que ver con las calidades de las investigaciones para poder llegar hasta el último peso, por ejemplo. Porque la pregunta que uno se hace aquí de fondo es estos 1.600 millones de pesos que se le pasaron a Procultura, que ese es el tema de fondo. Ese es el tema de fondo. Los 1.600 millones que le entregaron a Procultura. De los 1.600, 600 sabemos que los ocuparon en sueldo, en las oficinas, pero hay 1.000 millones, y por eso es que el seguro devuelve esos 1.000 millones, que nadie sabe dónde están. Que Claudio Rego debía comparecer hoy día y anunciar que debía hacer una auditoría externa, yo creo que eso era lo que muchos esperaban, o esperábamos. Eso no sucedió, la duda está puesta, se va a hacer una auditoría externa, porque aquí hay un informe de la Contraloría que no podemos obviar. Parece que a la gente se les olvida las cosas, y sobre todo a la clase política. Hay un informe de la Contraloría que... Porque la Contraloría, amigos auditores, no podemos aplaudirla solo cuando nos gusta. También los políticos tienen que empezar a aprender a ponerse colorado, o al menos que les dé vergüenza, cuando el informe de Contraloría no es bueno para ellos. Entonces, aquí hay un informe de Contraloría, por favor, si aquí, ahí está. Y si usted no lo ha leído en BioBio Chile, lo puede encontrar. El informe de Contraloría respecto, que es la que desata gran parte de las polémicas y las críticas, porque esto es Procultura, pero el informe de Contraloría también advierte otras irregularidades, como los famosos coaching de 31 millones de pesos que se tomaron para esta gobernación regional. Y yo creo que no podemos olvidar esto. Y esto no se trata de... Claudio Rego, presunción de inocencia, tiene razón, no se logró, la Corte le dijo 24-0, está claro que la Fiscalía es muy difícil que apele a la Corte Suprema con ese fallo, porque no logró la investigación en esta etapa, no logró convocar a nadie del sistema de justicia. Sea como sea, el poder de Rego, no poder, los abogados, pero logró el 24-0. Entonces, la situación acá es bien compleja, porque nos quedamos en esto, él tiene razón, ok, escuchemos sus declaraciones, pero han pasado más cosas que solo el caso Procultura. Y las platas no sabemos dónde están. Y el contrato de los 1.600 millones al señor Larraín con su Procultura no se le da a nadie. Sin boleta de garantía, con un seguro, dijo. Yo le pregunto a quienes nos están escuchando en regiones, ¿lo dejarían tomar un seguro? Por contratos menores, ¿eh? Por 40 millones de pesos. Todos, amigos auditores, díganmelo acá al WhatsApp, todos con boleta de garantía.
Al final uno esperaba que las declaraciones de Orrego hoy fueran, independiente de lo que haya dicho ya la justicia la jornada anterior, pero que igual se hicieron mea culpa de las cosas que se pudieron y de las cosas que se hicieron mal en cuanto a también fiscalizaciones, a protocolos. Uno esperaba que el discurso también fuera por ese lado, pero no. Aquí vimos a un Claudio Orrego que repetía que era inocente, que la justicia lo había dicho, ya eso es un tema, pero que además sí, pero se preocupaba ahí de advertir al próximo gobierno y de que el debate de ideas no ocupe los tribunales de justicia, pero aquí poco se habla de que qué van a hacer ahora. ¿Van a haber nuevos protocolos? ¿Va a haber más fiscalización?
¿Es inocente respecto a esta arista? Se está investigando. Lo que pasa es que la Corte decidió que no habían elementos suficientes para lo que se le busca imputar por parte del Ministerio Público. Eso es lo que ocurrió. Probablemente, mira, yo te lo voy a adelantar, van a ir a buscar el sobreseimiento a raíz de esto, de esta contingencia, van a ir a buscar el sobreseimiento, capaz que se lo den. Pero lo que no podemos dejar pasar por responsabilidad es que aquí se le pasaron 1.600 millones a un señor que iba a hacer esto y esto, y resulta que ahora están desaparecidos 1.000 millones de pesos, y de los 1.000 millones de pesos no nos vengan a decir, y a mí no me lo digan, de que no, es que el seguro va a responder. O sea, está respondiendo un seguro y nadie sabe dónde están los 1.000 millones de pesos. ¿Eso es lo que están diciendo? No, lo que pasa es que hay que ser responsable. Hay un informe de Contraloría que es durísimo. Y de eso, y claro, ahora aparecen, porque aparecen todo esto, yo no sé si estará gente ligada a él o no, estará los héroes Silva y no sé quiénes más que suben los cerros, pero lo que sí te voy a decir, Leila, que hay algo que me llama mucho la atención, es que empiezan a aparecer en redes sociales a desprestigiar, y cuando se pone el tema de la Contraloría, a decir, no, es que la Contraloría, porque tiene no sé qué, que esto otro, y le empiezan a cuestionar todo. El informe de Contraloría está ahí, está sobre la mesa, y yo me imagino que los
consejeros... Y es contundente.
Por supuestamente contundente.
Es contundente, por eso yo digo que esperamos otro tipo de declaración de las autoridades. O sea, más allá de lo que haya dicho la justicia hoy día, la duda está puesta en cómo se hicieron las cosas. Y aquí no importa que el seguro vaya a devolver los 1.000 millones de pesos. Si fuera por eso, vamos gastando toda la plata y cobrando seguros, pero no vamos a dar explicaciones de en qué se gastó la plata, si al final lo que sabemos es que solo una parte de ese dinero fue el que se usó para este programa para pagar los sueldos. ¿Qué pasó con el resto? O sea, independiente de que el seguro vaya a devolver la plata y que la plata vaya a estar, ¿en qué se usó?
La plata no está, sí, es el tema. ¿Podrán reincorporarse los 1.000 millones gracias al seguro? Está bien, está perfecto. Pero ¿dónde están? Es que ¿dónde están los 1.000 millones? ¿Están en un colchón? ¿Están enterrados? Estar enterrado en esto, porque a estos políticos ahora mucho les gusta estar viviendo, y a estas empresas que aparecen de repente de la noche a la mañana en estos country club, no sé cuánto más, y por Colina, por acá por Peñalol en Alto, no sé dónde. ¿Dónde está la plata? Es que no se pueden desaparecer 1.000 millones, pues. ¿Dónde están los 1.000 millones? Hay un desprecio hacia el dinero brutal. Uno escucha, y esto pasa también a niveles municipales, ¿eh? Como hay municipios que tienen presupuestos grandes, hablan de miles de millones para allá, miles de millones para acá, y siento que hay una especie como que no hay una pausa de reflexión respecto a lo que está, de lo que significa la plata y de cómo se tiene que invertir.
O sea, hablan de 1.000 millones de pesos como si no fuera nada. Pero oye, empecemos a comparar cuánto vale ese dinero. ¿Cuántas nuevas casas podrían ser para zonas afectadas por el incendio? Por ejemplo, si empezamos a comparar cuánto cuesta el dinero, porque aquí hablan de 1.000 millones, no es tanto, 1.000 millones, lo va a devolver el seguro, no se preocupen, no pasa nada. Es que así no funcionan las cosas. Menos cuando la plata finalmente no llega a las personas que más lo necesitan.
Mira, si aquí el problema, Leila, para terminar el punto, es que... esto lo piensa cualquiera, ¿no? Cuando la plata no es tuya, es por eso también a veces, y los que han tenido y han crecido desde la pyme a empezar a modelar su empresa, también pasa en el sector privado el tema de quién tú pones como responsabilidad, porque uh-huh. Como muchas veces la plata no es tuya, que se haga pedazo el auto, que se haga pedazo la silla, y esto tiene que ver con un tema cultural que es muy profundo. Claro, podemos apuntar a los políticos, pero yo aquí llamo también a una reflexión mucho más amplia, porque si yo estoy acá y soy empleado, ¿por qué voy a sentir este micrófono? ¿Por qué no lo voy a cuidar? Y aquí hay un tema cultural también. Y esto, si lo llevamos a la dimensión política, donde las plata no son de ellos, te fijas, o sea, el resultado es lo que es. Y como no habíamos tenido, porque el contralor anterior se durmió en los laureles, bueno para la cátedra, pero hoy día tengo una contraloría mucho más, y perdónenme, pero esto es así, esta es mi opinión. Hoy día tengo una contraloría que va más allá de la contralora, que está mostrando eficiencia con lo que tiene, hasta ahora, no sé en un año más, porque usted sabe que aquí las cosas de repente pueden tener la partida del caballo inglés. Parten muy rápido, muy bien, y luego se empiezan a decantar. Esperemos que eso no sea así, pero también hay que decir las cosas por su nombre. De hoy día tenemos una Contraloría que ha fijado metas, que ha fijado objetivos, lo está haciendo. O sea, tenemos a los señores tramposos de las licencias médicas observados. Tenemos a los señores tramposos de la Fuerza Armada también observados. A los tramposos de las gobernaciones también los tenemos observados. Entonces, claro, lamentablemente nos damos cuenta que esto es como que es una bolsa con agua y que se hace un hoyo y el otro y el otro y el otro y vas tratando de parar. Obviamente no hay una institucionalidad tan fuerte de la Contraloría, porque no tiene los recursos ni las manos para poder estar sobre todo. Pero sí aquí hay una responsabilidad, y esto es lo mismo que pasa en los municipios. Los consejeros regionales, los concejales en los municipios tienen que educarse. Uno escucha consejos regionales, escucha, y uno, yo no soy un catón, yo no sé de nada, puede uno ser siempre un ignorante, pero uno escucha a Leila concejales hablando sin la mínima preparación para un consejo rebatirle al alcalde respecto a un punto. Y eso se da hasta en las mejores familias, como en la Municipalidad de Santiago, como la Municipalidad de Santiago. Yo he escuchado unas cosas
que pareciera que de repente a los concejales y a los cores se les olvida cuál es su rol.
Es que sabes
de repente ellos se van más por la pelea política y se olvidan de para qué es el cargo que tienen.
Hay chicos jóvenes que uno dice, mira, aquí hay savia nueva, y hablando cosas que uno dice, pero no, nadie le explicó, nadie enseñó, uno no tiene por qué saber. Esto es netamente el reporteo, que uno va aprendiendo cosas y uno dice, pero ¿cómo está diciendo eso si no le corresponde? O debería decir esto porque le corresponde. Pero bueno, está eso. Oye, está lo otro que también pasó hoy día, para no dejarlo fuera, porque yo creo que esto es muy importante, que tiene que ver con este secuestro que se hizo. Habían acusado a algunos dentro del gobierno, estaban cuestionando al alcalde de Independencia, como que hablaba mucho de cuando estaba todavía el operativo. Está ok, pues hay visiones de cómo se hace. Yo creo que siempre los secuestros tienen que mantenerse con cierta delicadeza, porque el objetivo principal es el rescate de la persona, ¿no es cierto? Eso es...
Y no alejar a los delincuentes con la persona que está secuestrada.
Por supuesto, ese es el eje rector a la hora de enfrentar un hecho como ese. Pero el tema de fondo es... cómo esto ha ido en aumento, cómo esto se puede transformar en una verdadera crisis. Las mismas autoridades lo reconocen. Yo creo que hay que aquí falla de pronto la parte más preventiva. O sea, si se llega una denuncia por amenaza de secuestro, esas amenazas hay que procesarlas. Por eso es importante que las amenazas sean reales. Porque si no, esto puede ser una pandemia muy, muy compleja. Y créame que la llegada de un próximo gobierno, ni que dicen la mano dura, no hay carabineros para estar en todas las esquinas, le digo inmediato. Si alguien cree que con un nuevo gobierno la seguridad va a aumentar,
el discurso no es suficiente.
Es que no hay infraestructura, no hay carabineros, no hay militares para poner estados de excepción o de sitio donde usted quiera. No hay infraestructura. Eso tenemos que ser claros, porque los números son elocuentes. Entonces, el trabajo de prevención, ese es uno de los grandes temas cuesta arriba que va a tener la próxima administración. Y esto se puede volver una pandemia en cuanto a los secuestros, evidentemente, tal como pasó en México, en Colombia.
O sea, estaba hablando de un delito que antes prácticamente era, no veíamos acá en Chile, y ahora es algo que lamentablemente estamos comentando recurrentemente.
Pero hay que ponerle ojo, y sí, dicen son aislados, pero cuando ya los números empiezan a sumar,
pero se empieza a escuchar,
no deja de ser aislado.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Chuta, de nuevo voy a tener que ir a cambiar la clave de mi tarjeta.
¿Ir a dónde? Actualízate, pues Miriam. Con la app Cencosud Coach Bank resuelves tus trámites y ves todos tus beneficios aquí mismo.
Ay, qué moderna tú.
No moderna, actualizada.
¿Y tú? ¿Todavía no tienes tu tarjeta Cencosud Coach Bank Mastercard? Descarga la app, pídela y haz todo más fácil y rápido.
Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Más información en tarjetasencosud.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Siendo las 18:50 minutos, tenemos 22 grados en la ciudad de Los Ángeles, una temperatura bastante agradable, teniendo en cuenta de que podrían haber sido más los grados, pero va a empezar más adelante el ascenso de la temperatura, ya que se viene una nueva ola de calor. También queremos agradecerle a una de nuestras auditoras, quien nos escribió por WhatsApp, que nos estaba contando que habían varios autos que estaban usando la ciclovía de Avenida de las Industrias, que estaban pasando por este sector, que es exclusivamente para las bicicletas, y lo estaban usando porque habría bastante taco, lo que claramente es una conducta de riesgo y esto podría provocar accidentes o situaciones de emergencia. Por tanto, si es que todavía hay taco en este sector, Reiteramos, por favor, no utilice las ciclovías porque esto podría generar un accidente, bastante tráfico, una persona, un ciclista que no se vaya dando cuenta de que viene un auto podría generar un accidente. Y ahora pasando a revisar lo que es el centro de Los Ángeles, como siempre hay un poco de tráfico en la zona céntrica, no tanto como en otros días anteriores, pero por supuesto siempre en la avenida Tucapel, Colo Colo, Valdivia, Arcilla, en la avenida Alemania, avenida Las Industrias, como siempre, hay bastante tráfico, por tanto, la recomendación es siempre la misma. Si una, ustedes quieren desean ir a un lado cercano, pero que no necesariamente tienen que pasar por el centro, es mejor optar por otras vías alternativas para ahorrarse ese taco que siempre se generan a estas horas. Pasando a la temperatura de Los Ángeles, tenemos 22 grados. Para el día de mañana va a empezar a subir notoriamente la temperatura. Vamos a tener 29 grados. Jueves con calor. El viernes va a estar nublado, pero aún así va a aumentar 31 grados. Sábado y domingo 34-33, lo que claramente se viene. Una nueva ola de calor y las recomendaciones por los incendios van a empezar a llegar en la radio. Y en Angol hay 19 grados y para el día de mañana 27.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
Vecinos de los sectores afectados por el mega incendio en Penco salieron a protestar para exigir al gobierno celeridad en la entrega de ayudas.
Efectivamente, porque desde el Ejecutivo también la ministra vocera Camila Vallejo endosó la responsabilidad al alcalde de la comuna Rodrigo Vera al momento de agilizar la entrega de los beneficios. Los detalles con Oscar Valenzuela.
Fueron más de 1,000 personas ante diversos sectores de Penco que resultaron afectados por los incendios forestales que bajaron desde los cerros para manifestarse en el sector del Irquien, duramente castigado por el paso de la tragedia. Fueron vecinos que llegaron a paralizar el tránsito y quienes dieron los motivos del por qué se manifestaron. Piden al gobierno que agilice la entrega de ayudas a las familias que lo perdieron todo con el mega incendio.
Mucha gente postrada. Queremos solución, señor Boris. Ya basta de darnos tantos calmantes. Estamos luchando por algo que nos corresponde.
Por las respuestas del gobierno, o sea, creo que han sido lentas. Vecinos de Héctor Navarro, Vista Hermosa, aún hay vecinos que no tienen sus casas de emergencia. La gente ha estado reconstruyendo sola, con sus recursos, y eso no corresponde si se entiende que esto no lo buscamos nosotros. Tenemos que tener respuesta del gobierno.
Desde el gobierno insistieron en que han entregado ayudas a las familias afectadas por los incendios. Indicaron que las viviendas de emergencia se están instalando y que además se avanza en la reconstrucción de viviendas definitivas. Fue la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien endosó responsabilidad al alcalde de Penco, Rodrigo Vera, en la celeridad de entrega de ayudas. Aseguró que con otros municipios han funcionado más rápido.
Estamos llegando con ayudas a través de los municipios y eso probablemente requiera más ajuste porque en algunos municipios, a través de algunos municipios, la ayuda han llegado mucho más rápido que particularmente en el caso de Penco, que ha costado más que la distribución de ayudas que estamos entregando llegue a los territorios. Hay un proceso ahí que mejorar con el alcalde, particularmente.
El alcalde de Penco respondió y llamó a los ministros de Estado a no solo llegar a la zona para sacarse la foto y entregar balances, sino que a escuchar a las personas que lo están pasando mal y que perdieron todo.
Hoy día la gente está luchando por una solución. Yo le pido a los ministros que vengan y escuchen a la gente. La gente hoy día está desesperada, no tiene respuesta. Presidente, escuche a su pueblo que está en la calle pidiendo una solución.
Manifestación masiva que ocurrió justo a un mes de la tragedia que enlutó a la región del Biobío y que solo en Penco dejó 19 personas muertas en medio de las llamas de aquella fatídica madrugada.
El presidio perpetuo está pidiendo el Ministerio Público para 16 de los 17 miembros de la resistencia mapuche lafquenche acusados por el ataque al molino Grolmus hace casi 4 años en la provincia de Arauco, información que se dio a conocer hace solo minutos. Fabián Polanco desde Radio Bio Bio en Concepción nos amplía.
Esta es información exclusiva de Radio Bio Bio porque fue finalmente presentada la acusación por el ataque armado a la familia Grolmus y el incendio al molino en la comuna de Contulmo en agosto de 2022, hechos por los cuales se fueron detenidos e investigados, recordemos, 17 miembros de la resistencia mapuche lafkenche. Por los graves hechos, la Fiscalía está pidiendo el presidio perpetuo calificado para 10 imputados, el presidio simple para 6 de los investigados, mientras que para un adolescente menor de edad se solicita 5 años de internación en un recinto del Servicio de Reinserción Social Juvenil. En la acusación, el fiscal Danilo Ramos formuló cargos por homicidio calificado en grado de frustrado, esto en relación a los miembros de la familia Grolmus heridos por los disparos durante el atentado, además del delito de incendio de distintos inmuebles, entre ellos el histórico Molino Grolmus, así como el porte ilegal de armas y municiones, robo con violencia y disparos injustificados. Entre los acusados está el líder de la RML, Federico Astete, además de su hermano Camilo Astete, Víctor Maldonado Millaur, Víctor Maldonado González, Nelson Alonso Yempi y los hermanos Javier y Domingo Marillán Millegual. Ahora lo que corresponde es que se fije por el juzgado de garantía de Cañete la preparación del juicio oral. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Y volviendo al tema de los incendios forestales, un grupo de damnificados por el mega incendio de 2024 en la región de Valparaíso anunció la presentación de una querella penal para investigar eventuales irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a la emergencia. La acción judicial busca esclarecer el destino de los recursos y determinar responsabilidades por una mala gestión de las instituciones públicas. Más detalles los conocemos desde Radio Bio Bio en Valparaíso con Bianca Casiccia.
A 2 años del megaincendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué, un grupo de vecinos damnificados anunció la presentación de una querella penal para esclarecer el destino de los recursos públicos y privados comprometidos durante la emergencia. La acción judicial surge tras los antecedentes revelados por informes de la Contraloría General de la República que detectaron múltiples irregularidades en la ejecución de fondos. Frente a este escenario, las familias afectadas, muchas de las cuales aún viven en viviendas de emergencia o han debido endeudarse para reconstruir, decidieron recurrir a la justicia penal con el objetivo de establecer eventuales responsabilidades administrativas y penales en el caso. El abogado representante de cerca de 500 propietarios, Felipe Olea, explicó que la querella se presentará ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso y que responde a la profunda indignación de los damnificados al confirmar que parte de los recursos destinados a la emergencia no habrían llegado a quienes realmente lo necesitan.
Ha generado particular indignación entre todos mis representados conocer con certeza que los dineros que fueron destinados por el Estado de Chile y otras instituciones particulares para ir en apoyo de estas víctimas no llegó a las manos que debía, en este caso, alcanzar. Y por lo mismo, están dispuestos a interponer las acciones penales que sean necesarias.
Carolina Sánchez, Claudio Salinas y Verónica Jiménez, algunos de los querellantes del sector Canal Chacao, señalaron que el proceso ha significado no solo la pérdida de viviendas, sino también un profundo impacto emocional y económico. Asimismo, denunciaron endeudamiento forzado para reconstruir y una sensación generalizada de abandono, enfatizando que no buscan beneficios extraordinarios, sino verdad, transparencia y justicia.
¿Por qué es importante? Porque en realidad los dineros no se sabe dónde están, no se sabe cuáles fueron los destinos de estos dineros.
Siento que se han burlado de nosotros, la verdad, las cosas. Se han olvidado y motivo de constante frustración.
Y si ya los tenían disponibles, que no los usaran como corresponde. Eso es lamentable y me parece excelente que se busque responsable.
Asimismo, la querella busca que se esclarezca el destino de los fondos comprometidos para la reconstrucción y que se establezcan responsabilidades en un caso que, según los damnificados, ha profundizado la desconfianza institucional tras una de las mayores tragedias recientes en la región. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando información en la radio, la familia.